Y seguimos aquí en Tendrás que Hablar hasta las 7 menos 10, como todos los días, de lunes a viernes. Y es el momento de darle la bienvenida a nuestra compañera Virginia Luz Ilariucci. Hola, Vir.
¿Cómo les va?
Ponele esa musiquita porque hoy es para recibir a...
A ver la musiquita.
Prepararse de viernes a la noche. ¿Te queda bueno. energía para viernes a la noche?
Salir estoy, estoy bailando en la calle. La
muy
gente
bien,
pasa
bien. Muy bien.
Pasa y me mira como
no,
diciendo...
Yo para que vayas entrando en clima de clímax de viernes a la noche.
Por
¿sos de esta? ¿Sos de esta onda? A ver, ponele, Julio, un poquito. ¿Alguna vez bailaste esto?
No mucho.
¿Viste? Es buen momento.
Capaz que si me clavas un Silvio Rodríguez te lo bailo más, pero...
Silvio Rodríguez, no es muy bailable. No es muy bailable. La verdad que por más que le pongamos onda, Silvio, me encanta. Me
¿cómo
encanta.
Bailas el unicornio azul?
Lo bailas lento.
Abrazadito.
Claro, como bailábamos antes, que vuelvan los lentos.
Acá me dice Julián Álvarez que va a salvar de Capusotto.
Sí, claro. En ese sí que no sé qué, bueno, no importa.
El mismo. Estamos en horario de protección al menor y en una radio seria. Bueno, Vir, vamos a lo serio, en serio.
Bueno, salí hace un ratito nada más de... A ver, estuve en la Facultad de Trabajo Social y también estuve en el Bachillerato de Bellas Artes, en esa manzana, porque primero desde temprano se estaba desarrollando en la Facultad de Trabajo Social el Congreso de la FULP, después de los incidentes que acontecieron en el día de ayer, actos violentos en la Facultad de Ciencias Exactas cuando estaban haciendo la recepción de las actas de los congresales, que van a ser quienes van, luego de discusión, van a estar votando. Se estima que cerca de la medianoche las nuevas autoridades de la Federación Universitaria La Plata, bueno, finalmente se trasladaron a la Facultad de Trabajo Social y se está desarrollando en este momento, en principio con tranquilidad, con mucho folclore militante, pero con tranquilidad, a diferencia de la jornada de ayer, el Congreso de la FULP. Y decidieron ir a esa Facultad de Trabajo Social porque hoy es el último día del tercer foro latinoamericano que se está desarrollando, que organizó la Facultad de Trabajo Social. Este es el último, tercer y último día. Y bueno, allí había mucha gente, sentían que estaban un poco más protegidos con tanta gente allí. En el contexto de este tercer foro latinoamericano, en donde estuvo disertando en el microestadio de Atenas, en el contexto de este foro, el vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, bueno, hoy era a las 2 de la tarde estaba programada la mesa de cierre. Y entre otros estaba invitado el ex ministro de Economía y actual diputado nacional, Axel Kicillof. No pudo venir por una cuestión de agenda, se le complicó para venir hoy, y bueno, a último momento pudieron hablar con el ex ministro de Trabajo y actual legislador porteño, Carlos Tomada, quien, vino y estuvo en el salón auditorio de la sede Fonseca de Bellas Artes, colmadísimo, había muchísima gente, no había más espacio para sentarse, entre otros expositores, el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Antes había estado hablando Mónica de Martino, una socióloga uruguaya, exponiendo lo que ella tenía que hablar ayer y, bueno, se lo reprogramaron para que hablara hoy. Bueno, Tomada estaba apurado, vino a último momento, lo invitaron y muy gentilmente vino y muy contento vino, pero bueno, fue como una actividad en el medio del resto, así que vino un ratito a estar aquí en el cierre del foro, habló aproximadamente 20 minutos más o menos, y cuando se iba, pero se iba volando, le digo, Carlos, ¿se va volando? Sí. Bueno, ¿podemos hablar 2 minutos? Sí. Y mientras bajábamos la escalera y nos íbamos para que él se suba a su auto, logramos hablar 3 minutitos con Carlos Tomada. En su disertación, él primero lo que hizo fue una reivindicación de los trabajadores desaparecidos de Córdoba. Y dijo, pido un aplauso para ellos porque ayer tuvieron su reparación, haciendo referencia a la sentencia en el juicio la Perl por los delitos cometidos, entre otros, en el centro clandestino de detención y exterminio La Perla de la provincia de Córdoba, uno de los más grandes del país, un juicio que duró casi 4 años y que tuvo como resultado 28 prisiones perpetuas para, justamente 28 de los 43 genocidas que estaban siendo allí juzgados, y entre las tantas víctimas de la provincia de Córdoba, por supuesto, el polo obrero trabajador fueron gran parte de ellas, de las víctimas. Luego de ese aplauso generalizado, habló del tema de la desigualdad como un tema central a tener en cuenta. Dice que es un tema indispensable, pero no solo a nivel argentino, latinoamericano, sino que a nivel mundial, sobre todo teniendo en cuenta la avanzada del G20. Retomó, haciendo un análisis de lo que es la coyuntura actual, dice... La mayor construcción de soberanía política de la región, no solo de Argentina, sino de toda América Latina, se dio en los últimos 15 años. Y estamos asistiendo de alguna manera a la destrucción de esa soberanía política que habíamos conseguido. Dice, cuando la economía se pone por delante de la política, estamos en un problema. Durante muchos años, la política era quien conducía esos destinos y la economía se subordinaba a esa idea política que conducía un programa. Ahora estamos viendo que se está revirtiendo y que estas propuestas post-neoliberales en materia económica están volviendo a esa vieja idea de que un Estado muy grande es nocivo para el desarrollo y que por eso hay que achicarlo, y por eso se han tomado todas estas medidas en los últimos meses que tanto daño han hecho. De hecho, él dijo que el Estado es organizador para generar distribución. Es fundamental la participación del Estado como organizador de la vida pública y de la distribución. Y cuando habló de distribución, dijo distribución del ingreso, distribución de los saberes y distribución de la palabra. Como que esas tres cosas son fundamentales a la hora de tratar de combatir la desigualdad. Si quieren, escuchamos el poquitito rato que pude hablar con Carlos Tamada al término de su disertación.
Escuchemos.
Usted habló de desigualdad como un lugar fundamental y de un Estado organizador, y de cómo ahora se quiere desvirtuar esa función del Estado. ¿Nos puede repetir eso para la radio?
Sí, yo creo que, digamos, está muy claro que hay un proceso progresivo, por supuesto, porque no se voltean 12 años de un día para otro, aunque lo están intentando, pero está claro que para nosotros el Estado tiene un rol fundamental, sobre todo en la instrumentación de mecanismos para mejorar la distribución del ingreso. Ese no es un tema que está dentro de las preocupaciones de este gobierno, de ninguna manera. Con lo cual, ese rol del Estado para ellos es inexistente, y en todo caso, cuando piensan en el Estado, piensan en un Estado que esté al servicio de sus intereses y produzca, como vino produciendo en estos 9 meses, una distribución regresiva del ingreso de los argentinos, ¿no?
Respecto de los datos de empleo, ¿no? Se dieron a conocer hace un tiempo unos datos que habían surgido de hechos por usted, cuando usted estaba en la gestión del 2005... de alrededor de 9,5 en promedio, y ahora surgen los nuevos datos del INDEC que dicen 9, más o menos lo mismo. ¿Cómo es esto con la cantidad de pobres nuevos que se han dado en Argentina?
No, eso fue una operación, un invento que han hecho. El Ministerio de Trabajo nunca midió la desocupación. Pueden buscar en todas las en todos los antecedentes de nuestra gestión y en todas mis declaraciones, nunca el Ministerio de Trabajo midió la desocupación, sí la creación de puestos de trabajo, sí la creación de trabajo registrado en el sector privado. Eso fue una tarea muy importante que hicimos. Ellos han querido, una cosa muy absurda, encontraron un relevamiento que habíamos hecho, pero un relevamiento que había quedado sin elaboración, y lo elaboraron ellos. Y casualidad, una semana antes dicen que le da un número que se parece después al número que aparece en el INDEC, solamente una pequeña operación que no ha tenido mayor relevancia. Que se preocupen discutiendo esto, que se preocupen porque hoy tienen un nivel de desocupación importante, producto de las medidas que han tomado en estos 9 meses, con medidas que han ido todas en contra del empleo. Porque esto es algo que nuestros ciudadanos y ciudadanas deben entender. Acá, cuando se toman medidas económicas, hay muchas de ellas que impactan directamente en el empleo, como es, por ejemplo, los tarifazos, como fue la devaluación y como van a seguir siendo las medidas que se han tomado.
Ahí lo escuchábamos a Carlos Tomás, David, justamente esta nota que le hiciste cuando estaba saliendo...
En el apuro le dije 2005, y no es 2005, 2015.
Sí.
Bueno, de todos modos, él lo desmiente. Eso fue un informe que... Bueno, vos me lo decías por producción antes, ¿no?
Sí.
Supuestamente el Día de la Nación dijo que era la encuesta de protección y seguridad social en APROS, que había dado un 9,5% de desempleo en 2015, y bueno, de alguna manera, como dice Tomada, bueno, se toman de ese dato, que ni siquiera estaba terminado de hacer el relevamiento ni analizado, para aprovechar ahora que están sacando los nuevos datos del INDEC, que estarían dando un número similar, cuando todas las mediciones que se han hecho desde distintos arcos están hablando de un aumento importante, Virginia, de la cantidad de la pérdida de empleo, ¿no?
Virginia, lo que no se puede negar es que hay un dato del INDEC que indica que creció 9,3% el desempleo y que hay 1.165.000 personas desempleadas, ¿no? Uno de los datos más contundentes de los últimos 6 meses. Digo, hay 1.165.000 personas que pierden su trabajo.
Sí, totalmente. Y bueno, incluso los datos que ha dado el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que lo viene haciendo desde hace muchos años, a algunos les puede gustar más y otros menos, pero siempre han venido trabajando con la misma metodología, y también arroja sobre cantidad de nuevos pobres y de pérdida de empleo, números alarmantes y similares a esos, ¿no? Lo último es que él dice, bueno, estamos en la ciudad de La Plata y aquí nació una frase emblemática para nuestro movimiento, que fue: la patria es el otro. Salió de aquí, de la ciudad de La Plata. Y ahora yo quiero agregar otra, dijo Carlos Tamada, la patria es el otro, y es: la patria siempre vuelve. Y con eso cerró su participación en el foro latinoamericano.
Pensando en lo que te decía Carlos Tomada, alguien que fue ex ministro de Trabajo, que viene también del sector gremial, sindical, que, bueno, hoy es legislador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero, hay datos que están poniendo de manifiesto que el modelo económico aplicado por Macri lleva a que la esperanza no sea muy esperanzadora, ¿no? Ayer estaba leyendo algunos textos con respecto a cómo viene la economía, y en realidad la economía está diciendo, ellos ponen esperanza en lugar de expectativa. Lo señalaba muy bien anoche Navarro, y la esperanza es que los números no son alentadores, porque, por ejemplo, hay ciudades como Gran Rosario, Mar del Plata, Córdoba, partidos del Gran Buenos Aires, Río Cuarto y Mar del Plata, como te decía recién, que tienen números que van creciendo, no que ni siquiera que se van estancando en lo que se refiere a desocupación y subocupación.
Sí, absolutamente, lo estaba viendo anoche también a Navarro. Bueno, sí, la verdad que además es la semántica, ¿no?, que se utiliza para nombrar las cosas. Esto es como decir, están hablando de esperanza más de expectativas, y bueno, a veces la esperanza pasa por otro lado, ¿no? Uno puede tener esperanza en muchas cosas, pero la expectativa tiene que ver con la posibilidad real que determinadas cosas se den o no se den. Viste que ayer decía que la mayoría de la gente, aún de altos ingresos, cuando le preguntan cómo creen que van a estar
peor
en el tiempo, todos, desde hace 2-3 meses, decían: no, está todo mal, pero yo voy a estar bien. Y que ahora, paulatinamente, y desde todos los sectores, la gente está diciendo: creo que voy a estar peor.
Así es. Virginia, bueno, contanos un poco también qué otras personas pasaron ahí por el tercer foro.
Mira, la lista fue enorme porque fueron 3 días. Yo la verdad que no estuve cubriéndolo con intensidad al foro. Creo que la atracción más importante fue justamente el vicepresidente de Bolivia, García Linera, que convocó un estadio Atenas lleno, luego de haber pasado primero por la facultad, el día anterior había ido a la Facultad de Periodismo a recibir el premio Rodolfo Walsh. Estaba, entre otros, déjame que me acuerde, Flavio Rapisardi estaba citado. Había un montón de gente, Lisa, la verdad que no...
Todas maneras, las expectativas, me parece, de muchos estaba en Axel Kicillof, ¿no? En este momento, sí, más que nada de situación económica.
Estaba anunciado desde el primer día y sí, había muchas ganas de escuchar al exministro de Economía porque, bueno, era por ahí el indicado para poder hacer un análisis en los temas económicos actuales, ¿no? En retrospectiva también. Pero bueno, el ministro Tomada también es un eje fundamental, el tema del trabajo, de la ocupación y desocupación. Así que, bueno, no pudo venir Axel Kicillof.
Pensaba en Kicillof.
Muchos lo esperaban a él.
Sí, me parece. Muchos esperaban a Axel Kicillof. No solo para escucharlo hablar sobre economía. No, digo que obviamente que el vicepresidente de Bolivia es más que una personalidad que uno quisiera escuchar siempre, ¿no? Hoy está en Santiago, me parece, o estuvo en Santiago.
Tomada lo citó y dijo, él es un imprescindible.
Claro, claro, es un intelectual además impresionante, la verdad que es maravilloso, pero para lo que es y que tiene que ver con nuestro contexto político-económico, con nuestro contexto político-social actual, cultural, creo que lo que pueda aportar Axel Kicillof, sobre todo por las excusas que hay con respecto a la pesada herencia que tiene que ver con los números, ¿no? Los números están por encima, la economía está por encima de la política, pero sobre la economía están los números, lo que están marcando son los números a esa política pública que tiene que aparecer y no aparece. Entonces es muy interesante escucharlo a Axel Kicillof, a ver qué país dejaron realmente y por dónde están las trampas, porque viste que hay cuestiones que hay que traducirlas al idioma cotidiano, al idioma de la calle.
Y además muchos temas que, la famosa reparación histórica de los jubilados, no es tan sencillo como decir, bueno, nosotros vamos a hacer justicia con nuestros abuelos, porque en realidad esa ley no es tan buena para los jubilados, y por ahí, si no se la explica en detenimiento, parece que es un gran gesto hacia los jubilados. Hay muchos jubilados que en realidad los va a perjudicar esa ley. El blanqueo de los capitales, ese es otro gran tema que tiene que ver con la economía y con lo financiero y con lo judicial también, ¿no? Y a veces parece tan alejado de nosotros y en realidad se trata de justificar ese blanqueo con el tema de los jubilados y en realidad lo que están haciendo de alguna manera es lavarle la cara a muchos que se han llevado la plata durante tanto tiempo afuera del país, ¿no? Y así como tantas cosas, eso que decía Tomada de a veces se pone la economía por delante de la política y lo importante es que la política esté por delante de la economía y que la política, por delante en el sentido de que sea la ideología política quien determine el rumbo económico. ¿Se acuerdan que Néstor Kirchner, no sé si lo decía él o lo decían sobre él, que el ministro de Economía era él y que en realidad porque él era quien pensaba el camino económico y lo ejecutaba a través de su ministro?
Virginia, muchísimas gracias. Vamos ahora a las noticias, pero bueno, muchas gracias por este móvil.
Un beso.
Era Virginia Ilariucci desde justamente ahí entrevistando a Carlos Tomada, legislador, ex ministro de Trabajo. Vamos a las noticias de las 5 de la tarde.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Y Es la hora 17.2 minutos, la temperatura en La Plata y alrededores, 25 grados 4 décimas, la humedad 52%. Personal judicial allanó hoy el hospital penitenciario de Ezeiza en busca de la historia clínica de Miguel Checolat. El operativo tuvo lugar en el marco de la causa que investiga si médicos de la cárcel falsearon datos de condenado por delitos de lesa humanidad. La pesquisa fue abierta luego de denuncias por presunto fraude en la historia clínica para otorgarle la prisión domiciliaria a Checolat. En Chubut, las personas que agredan a docentes o médicos recibirán hasta 40 días de arresto.